amigos de la lucha libre, les habla Antonio Piñera de Super Luchas y Pro Wrestling Illustrated. Y la noche de hoy nos acompaña un luchador de allá, Guadalajara, Jalisco, Macabre. Saludos, Macabre, y gracias por estar acá con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos y estamos a la orden. Preguntar, somos con gusto los podremos responder. Es un gusto estar con ustedes.
Así mismo es. También nos acompaña allá en directo de la Ciudad de México nuestra amiga Isabela. ¿Cómo están las cosas por allá en CDMX?
Todo muy bien. Buenas noches, Anthony Macabre. Gracias por acompañarnos, Mitzi, mi Drago. Todo aquí de visita en la Ciudad de México, bueno, corriendo como siempre, pero aquí andamos.
Mitzi, ¿cómo están las cosas por allá?
Perfecto. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos y pues aquí disfrutando de la lucha libre y de este gran programa.
Drago.
Todo bien, Anthony. Saludos para ti, saludos para mí, Isabela, a Macabre, que gracias por aceptar la entrevista. Saludos y buenas noches a todos los que se están conectando. Y por favor, díganos de dónde nos están viendo.
Así mismo, me pueden ir haciendo sus preguntas para nuestro invitado de hoy. De igual manera, pueden indicarnos desde qué parte nos están viendo y sus saludos. Macabre, para ir comenzando con la entrevista, sabemos que eres un luchador que llevas ya varios años en este rudo deporte, alumno de un gran luchador, pero de eso nos vas a estar hablando más adelante. Vamos a ir a los inicios. ¿Qué es lo primero que pasa por frente a ti relacionado a la lucha libre cuando eras niño? ¿Viste alguna película, alguna función? Cuéntanos un poquito sobre tus orígenes.
Creo que mi pasado luchístico, lo primero que me llamó la atención para mí fueron las películas de luchadores, El Santo, las revistas de El Santo. Mis recuerdos de niño eran mis padres comprándome las revistas del Santo, que eran en color sepia. Yo era muy fanático de esas revistas, que eran fotonovelas, ¿no? En ese entonces, y eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Cuando yo estaba en el kinder aquí en México, lo que llamamos el kinder a partir de los 3 años, siempre yo decía, cuando fuera grande, mi sueño era ser luchador. A partir de ahí, toda mi infancia se relacionó con ir a las arenas de Guadalajara, comprar revistas, ver películas, y de ahí me nació el amor por la lucha libre, que hasta la fecha sigo teniendo, ¿no?
Algo que nunca se pierde.
No, claro que no. Me ha tocado convivir mucho con él luchísticamente, compartir vestidor y funciones, ¿no? Oye, Macabre, aparte de las revistas, de todo esto, ¿cuál es el luchador como tal que te inspira para hacerte luchador a ti?
En ese entonces, de niño, fue El Santo. Para mí era El Santo, era mi ídolo totalmente. Cuando empiezo a ver lucha libre ya después de los 12, 13 años, el luchador que marcó mi infancia, por así decirlo, fue Jerry Estrada, fue mi ídolo de toda la vida, y tuve la fortuna después de hacérmelo amigo y convivir con él de muchas maneras. Pero cuando yo tenía 14 años, que empecé a entrenar lucha libre, mi ídolo totalmente era Jerry Estrada y Oro, que en paz descanse, eran mis dos grandes ídolos.
Wow,
sí. Oye, Macabre, ¿a qué edad tú empezaste a practicar y quiénes fueron tus maestros?
A los 14 años llegué yo al gimnasio de la Arena Coliseo de Guadalajara a entrenar con Gran Cochís y con el Diablo Velasco. Fueron mis dos maestros. Yo venía de haber estado jugando. Yo jugaba fútbol anteriormente. Siempre me gustaba la lucha libre, pero lo que traté de incursionar fue en el fútbol. Incluso estuve en las fuerzas básicas de los Tecos. Fui seleccionado de menores de 14 años aquí en Guadalajara. Entonces lo mío era el fútbol, pero por azares del destino ya dejo de entrenar fútbol y empiezo a buscar otro deporte que hacer. Nosotros siempre nos gustaba mucho la lucha libre a mi hermano. Tengo un hermano que es 3 años más chico que yo, y él es el que le dice a mi padre que nos lleve a entrenar lucha olímpica. Mi papá nos lleva. Yo la verdad es que tenía 14 años, sí me gustaba la lucha, pero no era como en ese momento, no estaba centrado en convertirme en luchador. Pero llego a las instalaciones de la arena, empiezo a entrenar lucha olímpica, y me enamoro totalmente del deporte. O sea, ya me olvidé, incluso me olvidé del fútbol. Hubo años en los que dejé de ver fútbol y me dediqué a ver lucha libre, a entrenar lucha olímpica. De ahí todo, fueron más o menos como 4 años que en los que me preparé a conciencia y dejé de ver cualquier otro deporte para dejarme totalmente en la lucha olímpica y posteriormente la lucha libre.
Dijo algo bien importante, es que dos de sus maestros fueron el Diablo Velasco y el Gran Cochillo. O sea, estos dos señores, todo lo que tocaban, han salido buenos luchadores. Hoy en día sabemos de todos los grandes luchadores que han salido de estos dos señores. Así que Macabre es uno de estos luchadores que salieron de estas dos escuelas de Gran Cochillo y el Diablo Velasco.
Sí, incluso en ese momento Cochise era el que continuaba la escuela del Diablo Velasco. El Diablo todavía no se entrenaba, pero el que en verdad se encargaba de llevar todo el entrenamiento era Cochise.
Okay.
Compañero, compártenos un poquito sobre dónde debutaste y contra quién fue ese día tan especial para ti.
Fíjate que hay dos fechas. Una fue no recuerdo exactamente, lo que pasa es que antes voy a platicar un poquito el contexto de la lucha libre aquí en Guadalajara. Claro. Cuando empezabas a entrenar lucha libre y ya te daban el visto bueno, el gobierno de Guadalajara, en conjunto en ese entonces con la Arena Coliseo de Guadalajara, organizaban exhibiciones de lucha libre con gente que se estaba preparando, con alumnos de la Arena Coliseo. Entonces, nosotros luchábamos a veces viernes, sábado y domingo en diferentes colonias de la ciudad de Guadalajara. Entonces, hacíamos, preparaban los programas cada fin de semana y nos indicaban quiénes íbamos a luchar. Entonces, en ese entonces yo luché varias veces con nombres distintos, muchas veces sin máscara, porque lo que querían era probarnos, ver cómo nos veíamos enmascarados o sin máscara. Esa era la idea que tenía el Diablo Velasco y Gran Justicia. Entonces, más o menos mi debut fue en agosto, septiembre de 1992. No recuerdo exactamente el nombre, porque de repente me llamaba Johnny Esquivel, de repente me llamaba Jimmy Esquivel, de repente era el nombre que se le ocurría al Diablo Velasco o a Gran Cochise. En octubre del 92, exactamente el 18 de octubre, debuto ya profesionalmente en la Arena Oblatos, y ahorita no recuerdo muy bien los rivales. Creo uno era Dragón Espacial y otro creo que era un chavo que luchaba como Pequeño Tintán. Pero la primera vez que luché en una exhibición fue acompañado del Mosco X-Fly, que también estaba él debutando en ese entonces, y no recuerdo los rivales, pero éramos él y yo de parejas, y eso fue hace 31 años ya.
Wow. Wow. Muy bien. Tengo aquí varios saludos. Tengo a Zacarías Escobar, dice saludos, bendiciones.
Zacarías
Vargas dice saludos, buenas noches, bendiciones para todos. Carlos García dice saludos, Macabre desde Puerto Escondido. Tengo gusto de platicar con don Pedro el Tigre. Dice, recuerdo que intercambiaba VHS de las funciones de la Coliseo de Guadalajara y me llamaba la atención Macabre, luchas muy buenas contra los Havana Brothers junto a Ricky Malvin y Virus.
Wow. Sí, acá en Guadalajara nos tocó trabajar con ellos en algunas funciones.
Los Havana Brothers, los Havana Pitbull también se llamaban de esa manera, los Havana Pitbull en Estados Unidos. Tengo aquí un saludo del Duque Dominicano, dice saludos
al Duque Dominicano.
Para el Duque allá de la gente de la.
Saludos a todos.
NPW. Tengo aquí a Indomar Apolinar, que después de cogerse unas vacaciones por allá, wow, por Hawái, llegó. Estamos por allá por Hawái, por Honolulu.
Bienvenido.
¿Qué nos compró en Hawái?
Nada.
Estaba perdido.
Saludos desde Chicago. Ya se está poniendo frío, así que pues ya hay que llegar temprano a la casa.
Ya regresó de sus vacaciones. Bueno, Indomable Apolinar.
Salud, Indomable.
Tenemos a Macabre hoy de invitado.
Saludos, señor Macabre, y un gusto que haya aceptado esta entrevista con nosotros.
No, un saludo para ustedes y el gusto es mío, la verdad es muy grato hablar de lucha libre.
Oye, Macabre, justamente, ¿de dónde sale ese nombre? Cuéntanos un poquito de dónde sale el nombre.
Se juntaron dos historias paralelas. A mí siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con la literatura de horror, la literatura macabra, me gusta también la música, el heavy metal, el thrash metal, el death metal, el black metal, todas las distintas ramificaciones de heavy metal, siempre he sido muy fan. Desde niño siempre me ha gustado también todo lo que tiene que ver con asesinos seriales, con la mentalidad del ser humano. O sea, soy muy, muy fan de todo lo que tenga que ver con lo oscuro y con lo macabro. Entonces, Macabre viene precisamente de eso, de mi gusto por lo macabro. Aparte, que yo era muy fan de una banda de Chicago, precisamente, que se llama Macabre. Y esa banda, todas sus líricas estaban relacionadas con asesinos seriales. Entonces, yo me hice muy fan de ellos a principios de los 90, y luego vinieron aquí a Guadalajara a tocar, tuve una plática con ellos. Y me gustaba mucho la manera en que hacían las letras de sus canciones en cuanto a los asesinos seriales, pero de una manera también cómica, abordando todo lo que tenía que ver con el contexto de los asesinatos. Y me hice muy fan que en algún momento de mi carrera, porque yo inicié, mi primer nombre fue Auris, cuando yo decido cambiar de nombre, empiezo a pensar en algunos, y estaba yo muy, muy, digamos, muy cerrado a nombres medio, que tuvieran que ver con bandas y con música que a mí me gustaba en ese entonces, pero por fin nos decidimos por Macabre, porque encerraba todo lo que a mí me gustaba y el contexto que yo quería manejar arriba del ring, porque quería ser un luchador diferente. Creo que Macabre apostaba más por ese estilo de lucha que quería y la personalidad que quería manejar.
Sí, claro, me gusta. Oye, pero a ver, Auris, Macabre, ¿solamente han sido esos dos nombres o han sido todavía más?
No, profesionalmente solamente esos dos nombres. Auris fueron como un año y medio, dos años en la Arena Coliseo. Después me retiro, dejo de luchar un tiempo, casi un año, y decido regresar, pero ya con la mentalidad y con la imagen, con el deseo de crear ya una imagen personal y algo que fuera distinto, porque en ese entonces todos los luchadores éramos genéricos, porque estábamos muy influenciados en ese entonces por todo lo que sea Rey Mysterio Jr. Entonces, todo mi estilo de lucha, mi diseño de mi imagen y todo, lo influenciaba de cierta manera por la admiración que le teníamos en ese entonces. Puedo decir abiertamente a Juventud Guerrera, a Rey Mysterio, a Nicho, que eran los referentes de los 90 de lo que estaba haciendo en la naciente AAA. También gente del Consejo, por supuesto, pero para mí ellos eran los que influenciaban mucho mi estilo de lucha. Entonces, a mí era lo que me gustaba. Pero dejo un rato de luchar y ya decido regresar con una imagen propia de lo que yo era en verdad, que era totalmente el atuendo de una persona que le gusta el metal. Entonces, las camisas negras, los pantalones de mezclilla, las botas militares, el cabello suelto y la pintura, que era lo que yo quería, totalmente la cara pintada. Pero en ese entonces se les hacía muy satánico. Estaba muy cerrada la empresa, en ese entonces era Empresa Mexicana de Lucha Libre, luego ya cambia Consejo. No querían que hubiera una muestra de satanismo en las filas de los luchadores. Esa era la imagen del Black Metal que yo quería llevar al ring. Y decidieron que no utilizara pintura y que mejor utilizara un antifaz. Y ahí empezamos a hacerle algunas modificaciones para que pareciera como si yo estuviera pintado de una manera como lo usaban en ese entonces los músicos de Black Metal.
No, bueno, pero tu imagen como sea sigue siendo macabra, o sea, eres como un anticristo, o sea, yo he compartido contigo el rey y ay Dios, o sea, esa máscara que te pones.
El personaje es como un sacerdote satanista,
eso, de alguna manera. Sí, eso iba yo a comentar, que vi una de las luchas de él donde rompieron hasta bombilla y sí, lo que el atuendo parece como un sacerdote, sí.
Sí.
Sí, lo fui modificando con el tiempo, fui creando un personaje en ese entonces. No podía hacer eso, y era como si fuera una persona que agarraban de la calle y subieran a luchar, porque traía mi chamarra de cuero y todo eso, pero ahora con los años, después de perder la máscara, decido irle dando una variedad a mi personaje, y por fin, ahora, en este momento, creo que ya tenemos la libertad de poder personificar lo que queramos. Aún así, hay de repente mucha gente cerrada que le molesta que juguemos o seamos irónicos de cierta manera con cuestiones religiosas, ¿no? Pero yo soy, mi personaje siempre ha sido insolente, siempre ha sido ir contestatario, incluso mi manera de ser de cierta manera siempre ha sido así, e incluso por eso me he ganado muchos enemigos o muchas molestias, incluso dentro de compañeros o de las mismas empresas, porque nunca me he quedado callado como me gusta. Y esa es mi manera de ser y es mi manera de llevar también el personaje al ring. Y ahorita lo hago de, la verdad, me divierto mucho haciéndolo y creo que me ha ganado un espacio entre la fanaticada el poder actuar de esa manera y el poder desarrollar mi personaje con el gusto que lo hago siempre que subo al ring.
Mira, Macabre, antes de formularte, bueno, son dos preguntas las que te voy a hacer ahora para uno de los personajes. ¿Crees que cambiar de la fórmula original que no te permitieron a la que llegaste a usar te benefició en tu personaje?
Sí, mucho, por supuesto, muchísimo, porque creo que siempre les he dicho, a veces más allá de ser un buen luchador necesitas ser un buen personaje. Puedes ser muy buen luchador, pero si no eres un buen personaje, la gente pasa desapercibido. Y eso es algo que se nos olvida a los luchadores. O quizás tampoco es cierto también que no te lo enseñan. Te enseñan a luchar, pero nunca te enseñan a desarrollar un personaje o a ver qué en verdad puedes ser o qué no te queda y de qué manera le puedes llegar al público. Yo a través de los años lo fui aprendiendo y el que por fin tuviera la oportunidad de desenvolverme como yo quería ha hecho que en verdad llegue a más afición y que me vaya mucho mejor en la lucha libre porque la gente se identifica más con el personaje donde quiera que voy.
Ok. Si yo te mencionara que llega a tu mente en la Arena Jalisco en febrero del año 2015 cuando te enfrentaste a Rayman.
Pues la pérdida de mi máscara y fue algo muy, muy doloroso porque yo... siendo honestos, yo jamás creí que sin máscara pueda tener una gran aceptación del público. Yo siempre creí que sin máscara yo no iba a proyectar nada, porque no me creía con la suficiente capacidad de que la gente fuera a tener un arraigo con un Macabre sin máscara. Además, yo siempre lo mencioné y lo vuelvo a decir, yo no era el clásico luchador que fuera guapo, que fuera atractivo, que tuviera algo que la gente o las mujeres se identificaran con él. O sea, yo decía, pues voy a pasar desapercibido o se va a acabar mi personaje. Y he de ser honesto que fueron meses donde sí padecí una depresión muy, muy grande en cuanto a mi persona y como luchador. Incluso hace poquito veía fotografías. Siempre he sido muy delgado, he tratado de mantener mi peso. Pero vi fotografías de ese febrero y luego vi fotografías como de abril o mayo, de unos meses después, y bajé mucho de peso por lo que yo cargaba y por lo que yo creía que no iba a funcionar como Macabre. Incluso usaba maquillaje porque no me sentía cómodo sin máscara. Yo sentía que en verdad mi personalidad no daba para más. Pero por ahí hubo alguna persona que me apoyó, que me echó la mano, que habló mucho conmigo y me dijo que dejara salir todo lo que tuviera en mi interior, desde el coraje, rabia, decepción, tristeza y todo, y que por fin me soltara para ser un personaje arriba del ring y decidí ser lo que siempre había sido, el Macabre que siempre había sido, de cierta manera en mi vida diaria. Y no puedo decir como por arte de magia porque sí batallé, pero empezó a funcionar y sorpresivamente creo que estar sin máscara para mí ha sido mucho mejor que estar enmascarado y la gente entró totalmente al personaje de Macabre y pude explotarlo de la manera que ya lo estoy haciendo hoy.
Hubo un poco más pero en un momento dado... Sí, pero en un momento dado pensaste que al perder la máscara se le acabó la carrera de luchador.
Claro, sí. Sí, yo estaba convencido que perdiendo la máscara, mi carrera se había acabado, sinceramente. Por eso fue que duré meses donde me sentía muy deprimido y yo no veía que pudiera salir adelante. Para mí sí, siendo honesto, sí creí que mi carrera se había acabado.
A muchos les pasa, ¿no? Okay. Que piensan eso, que perdiendo la tapa, creen que de ahí ya no hay más.
Se acaba todo.
Por eso bueno, no la pierde. Ahí no va a hablar.
¿Qué dices? Por eso no la va a perder nunca. Nunca la
va
a perder.
No, ese nunca la va a apostar, olvídate.
Porque si la pierde, se te viene abajo la carrera o vamos para arriba. Para las estelares.
Es posible, puede pasar, como ha pasado con muchos que pierden la máscara y en lugar de perder fanáticos, como que ganan mucho más fanáticos.
Todo es posible.
El caso de Macabre.
Todo es posible. Hay luchadores que perdieron totalmente el empuje que tenían y su carrera terminó por perder la máscara. Hay algunos, como en mi caso, sí puedo decir que me costó trabajo, pero en verdad creo, sinceramente, que la mejor etapa de mi vida como luchador ha sido después de perder la máscara.
El mejor caso, el de tu paisano de choque, perdió la máscara y se fue para arriba.
Se fue al estrellato totalmente.
Y así hay mucho. Mixi.
Bueno, actualmente, cuéntanos, ¿quién es tu contrincante más difícil en este momento?
He tenido varios enfrentamientos muy duros en los últimos años en mi carrera, pero creo que ahorita el contrincante más fuerte sigue siendo aquí en Guadalajara, Rayman, porque seguimos teniendo unos enfrentamientos muy duros y tenemos una lucha de apuestas próximamente, el 18 de noviembre, donde vamos a estar apostando las cabelleras. Hace un mes ya tuvimos un triangular de cabelleras, ahora tenemos otro enfrentamiento. Y por ahí está la espinita clavada, ahora de que él también anda sin máscara, de por fin tener una revancha totalmente directa donde podamos apostar las cabelleras. Y ahora sí que cerrar ese capítulo de mi vida, donde yo perdí la máscara. Entonces, he tenido muchos enfrentamientos en diversas partes, pero creo que ahorita todavía sigue marcando esa rivalidad que tenemos con Rayman, y que cuando alguno de los dos se vaya del ring es cuando va a terminar. Por lo pronto, vamos a seguir manteniendo esa rivalidad a flote.
Tengo aquí un saludo,
mucha suerte.
Un mensaje de parte de Carlos, dice: una de las pocas luchas de pronóstico reservado en Guadalajara y quizás en el país fue la lucha de Macabre versus Rayman, que fue su sentir cuando su papá le quitó la máscara.
Pues mucha tristeza. A veces la gente, yo no entiendo muchas veces y no me explico cómo a veces los luchadores pierden la máscara y se ríen, ¿no? O están, parece que están contentos. Yo lloré mucho, no soy una persona, mejor dicho, me siento una persona que fue muy difícil en cuanto a mis emociones me ganen, y esa ocasión me desarmé totalmente, me quitó la máscara mi papá y luego subieron al ring mis dos hijas, estaban pequeñitas y me abrazaron mucho, lloré mucho, toda la noche lloré mucho y hubo una sensación de vacío totalmente, y después se convirtió en una depresión en haber perdido la máscara, porque yo ya tenía, como Macabre, tenías casi 21 años, 22 años siendo Macabre ya. Entonces eran muchos años con la máscara, y siendo honestos, como les dije hace un momentito, yo sinceramente no creía poder seguir adelante con mi máscara. Yo pensaba que mi carrera había terminado, entonces sentir que me la quitaban para mí era, se acabó, ya. Creo que no creo tener futuro en eso.
No, y luego que Don Pedro te la quitó.
Sí, es un sentimiento muy, 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 muy triste. Es un sentimiento de mucha tristeza.
Momentos difíciles en la carrera, sí, de un luchador, la pérdida de su máscara y de la cabellera. Pero bueno, tengo aquí un saludo de los amigos de Extreme Attitude Podcast. Dicen saludos. Buenas noches para ellos. Tengo aquí un saludo de Roseli Pizarro, buenas noches.
Roseli, buenas noches, Roseli.
Dice saludos cordiales.
Ricky está por ahí.
Dice saludos, compañeros, especial al invitado.
Saludos, Jesús.
Santiago, dice saludos a México de parte de Richie Santiago. Ahí varios saludos. Macabre. Ya hablamos de la pérdida de tu máscara, pero sabemos que, como de igual manera la perdiste, has ganado muchas máscaras, muchas cabelleras. Para ti, dame por lo menos una o dos cabelleras o máscaras que son para ti las más preciadas que tienes en tu carrera como luchador profesional.
Pero, híjole, bueno, tendría que regresar, remontarme a muchos momentos de la historia de Macabre, pero, por ejemplo, tuve una rivalidad muy fuerte aquí en Guadalajara con varios luchadores, entre ellos el Ana Coliseo con Dakota, al cual le gané 3 veces la cabellera, y eran rivalidades muy fuertes y son muy valiosas porque nosotros nos conocíamos desde el gimnasio, nos conocíamos desde muy jóvenes y teníamos muchos sueños por cumplir y llegar a ser algo, alguien en la lucha libre. Y nos enfrentamos en varias ocasiones apostando en ese entonces máscara contra cabellera y me tocó a mí salir avante. Entonces es algo que aprecio mucho porque fue una rivalidad muy importante y que puedo decir que marcó una época aquí en Guadalajara y que a pesar de, después de tantos años, hay mucha gente que la sigue recordando y me sigue mencionando esa rivalidad que tuve. También una de las historias muy importantes en esa época fue la de... fueron varias, pero Carlos Lagarde Jr. fue una muy importante porque él venía de ser campeón mundial welter en el Consejo Mundial de Lucha Libre y nadie creía que fuera a perder la cabellera en Guadalajara frente a un novato como era Macabre y salía adelante y le ganamos. Fue una de las pocas cabelleras que perdieron de luchadores que no realizaban en Guadalajara, que venían directamente del Consejo y llegaron a perder la cabellera aquí en Guadalajara. Esa es una, hace pocos meses, hace como un año, la de Clinche, que es un luchador también veterano de Guadalajara, con el cual tuve una rivalidad también durante muchos años en la arena Coliseo, y por fin después de tanto tiempo, tenía una lucha de cabellera contra cabellera, también un muchacho que luchaba en ese entonces como Tony Rodríguez en la arena Roberto Paz, también era un gran luchador, y también tuve la oportunidad de derrotarlo en 3 ocasiones, y de máscaras podemos hablar de unas figuras de muchos años en la arena Coliseo de Guadalajara, como fueron los Infernales, que marcaron una época como dueto en Guadalajara. Le gané la máscara a uno de ellos, al hijo del Calavera, que es pariente de Oro y de Plata, también les gané la máscara. Entonces, como que esos son, hay en diversas etapas de mi vida ha habido trofeos dispersos. Aquí en Guadalajara, la cabellera de Al Carrillo, o Bucanero Junior, que es el gerente de la arena Jalisco de Guadalajara, con él ya también tuve la oportunidad de tener 2 enfrentamientos de cabellera, ambos les salí adelante. Entonces, son esos trofeos que han marcado la historia de Macabre en diversas etapas de su vida y que para mí son muy, muy importantes.
Pues muchas, podríamos hablar de muchas más que tienes, y sí. Es cierto, porque es una rivalidad recordadísima con eso de cabelleras, o sea, conozco también a Dakota, digo, a Macabre, y sí, muchos jóvenes de Guadalajara, lo acabamos de mencionar, ¿cierto, Macabre? Hace 15 días que nos vimos trabajando, 20, los chicos recuerdan súper bien esas rivalidades de Macabre y chavos que van, no son tan nuevos, pero sí son muy jóvenes, y dices, no, cuántas cabelleras y todo lo de máscaras que no tienes, ¿no? Pero oye, de campeonatos,
Guadalajara, cuéntame. Ha mucho talento, bueno.
Bueno, pero muchísimo. Sí, y eso que dice Macabre, de esa rivalidad con Dakota, los chiquillos, hace unos días, con Saquito, que lo estaba recordando, 20 días. O sea, lo tienen muy presente los chavos que son jóvenes para el tiempo que pasa lucha, ¿no? Pero de campeonatos, Macabre, ¿cuáles has tenido? Cuéntame.
Bueno, creo que uno de los más... Aquí en Guadalajara llegué a tener el ligero de Occidente, el welter de Occidente, el trío de Occidente, y en su momento uno de los más importantes fue el Campeonato Nacional Ligero, que lo tuve durante 2-3 años y lo perdí con Virus. Él se lo llevó a la Ciudad de México en ese entonces. Ese fue uno de los campeonatos más importantes que tuve en su momento. Y después llegué a tener el campeonato welter de la Arena Jalisco, el campeonato medio de la Arena Jalisco, el campeonato de parejas. Actualmente soy el campeón supremo de muchas luchas. Tuve el campeonato mundial medio de la UWF, que lo trajeron directamente desde Japón a la Arena Jalisco, y fue el primer campeón que lo ganó aquí en Guadalajara. Han sido el campeonato de Black Mask también de Universal. Han sido... Híjole, yo creo que incluso el campeonato extremo de la extinta OLF, que se lo ganó en su momento a Nicho, en la arena de Topaz. Entonces han sido alrededor de 12, 13 o 14 campeonatos en toda mi vida.
Wow.
Tengo aquí bastante. Un mensaje de Carlos, dice que nos platique de sus inicios en Promo Azteca.
Uy, sí, también. fue una etapa muy bonita, pero también puedo decir que también fue una etapa muy rara, porque en ese entonces había mucha gente que metía la mano en Promo Azteca, en programación. Bueno, creo que los que estamos en la lucha libre sabemos de qué se trata.
¿De quién?
Bueno, en ese entonces a mí me invitó Conan, fue la persona que me invitó a Promo Azteca. Conan sale de AAA y forma su grupo en Promo Azteca. Entonces, a mí me lo presentan, me ve luchar y me invita a irme a la Ciudad de México. Y yo me me instalé en el gimnasio que era el del Torero. Era el gimnasio donde daba clases el Bello Greco, él se encargaba de los entrenamientos. Y ahí estuve yo viviendo unos meses en el gimnasio. Y una época muy bonita porque me tocó convivir con mucha gente que venía saliendo de AAA y también con gente que venía del extinto Torero de Cuatro Caminos. Estábamos hablando del Tejano, de los Cowboy, César Silverkin, que estaban llegando ellos a Promo Azteca. Entonces conocí a muchas personas. Pero lo malo es que en ese momento había más personas que manejaban la programación. En ese entonces estaba El Hijo del Diablo, estaba Super Muñeco y había otros más que tenían ahí también la manera de meter la mano en programación. Entonces, muchas veces yo estaba el martes aparecía la programación y tenía una o dos funciones, el jueves ya la habían cambiado y ya no estaba yo. Entonces, me empecé a desesperar y duré ahí como unos 6-7 meses trabajando para Promo Azteca, pero yo no veía que fuera avanzando lo que yo quería. Decido dejar Promo Azteca y me voy a pasar una temporada en Monterrey con la señora Lila Cavazos en la Arena Coliseo de Monterrey, y no se convierte en una temporada, sino se convierten en 3 años luchando allá en Monterrey.
¿Tú llegaste a trabajar con Lila Cavazos e Isabela?
Llegué a conocer directamente, no me tocó trabajar con ella, pero sí la llegué a conocer, porque en ese tiempo, como yo nacía, o sea, AAA y todo eso, trae otros promotores en ese tiempo, pero finalmente Monterrey es un círculo bien cerrado en cuestión de promotorías, de lucha libre, pero sí, sí conocí a la señora, pero yo directamente nunca trabajé con ella.
¿Te ha tocado trabajar con Roberto Figueroa?
Ya no tiene como ese poder, ya nada más está como, lo conozco, o sea, conozco a Figueroa, pero no nos ha tocado con él como si fuera un promotor, no, pero sí hemos como llegado a conseguir, cada quien en lo suyo, Anthony, cada quien en lo suyo.
Es mi amigo, Roberto Figueroa, lo más grande de Monterrey, lo más grande de Monterrey, Roberto Figueroa.
Yo conocía a Figueroa tenía como 10, 11 años, o 9, entre 9, 10, 11 años, cuando empezaba a hacer las entrevistas, y él me hizo una entrevista a mí en Monterrey, cuando él era un niño.
Ok.
A ver, dile algo macabre. Ahí está.
¿Qué pasó? Ese es mi amigo, Roberto Figueroa.
Dile algo macabre, ven.
Lo más grande que tiene Monterrey.
No, nada, cada quien en su lado, pues. Nada más.
No te busques lío, no te busques lío.
No, ese es mi padre, Roberto Figueroa. Pero bueno.
Está bueno.
Innovable, ¿algo más que quieras agregar a la entrevista con nuestro amigo Macabre?
¿Hay algún luchador con el que a lo mejor te gustaría como agarrar una rivalidad, aparte de los que has tenido?
Más que rivalidad, ahorita me gustaría tener algunos enfrentamientos con luchadores que me gustan mucho y que veo muy atractivo un encuentro. Yo sueño con tener un mano a mano con Titán, por ejemplo. Se me hace un luchador muy muy bueno y muy capacitado, y me gusta mucho su estilo. Me gustaría mucho una lucha con mi paisano Hechicero también. Son dos de los enfrentamientos que en verdad me motivan mucho a que ojalá algún día los pueda tener. Todavía el año pasado soñaba con volver a tener un mano a mano con Virus. Afortunadamente el año pasado lo tuvimos en la Arena Coliseo de Guadalajara, totalmente en una lucha ras de lona, y Fíjate que hay muchos elementos que me gustan mucho para poder tener un enfrentamiento mano a mano, que es lo que a mí me gusta mucho y son las luchas que disfruto en verdad. Pero ahorita sí, como mi máximo king en México, sería poderme enfrentar a Titán o a Hechicero en una lucha de mano a mano, porque creo que sería exigirme mucho como luchador en las bases totalmente de la lucha libre, que es lo que a veces hay que demostrar, y para mí sería como una meta a cumplir quizás en un par de meses o años.
Ya que mencionaste que has estado, ¿verdad? Creo que has estado trabajando también en Zona 23, ¿verdad?
Sí, acabo de ir hace una semana.
Como has estado trabajando también en ese tipo de lucha ultraviolenta, ¿con qué luchador ultraviolento te gustaría trabajar en un futuro, ya sea en México, en Japón, cualquier parte del mundo?
Me encantaría con los macizos, me encantaría mucho un enfrentamiento con Cíclope y con Miedo Extremo, porque creo que son de los luchadores que son muy inteligentes al momento de luchar, de hacer lucha extrema y deathmatch o lucha ultravioleta, porque no solamente romperse lámparas y tablas y sillas y todo a lo loco, sino que saben hacer lucha libre y tienen un concepto de lucha extrema muy de lo mejor de la elite mundial, porque trabajan en distintas partes del mundo haciendo lucha extrema. Los vemos en Japón, los vemos en Inglaterra, los vemos en Estados Unidos, en todas partes del mundo haciendo un tipo de lucha extrema de calidad. Para mí, uno de mis sueños sería enfrentarme a cualquiera de los dos en un mano a mano, porque sería enfrentarme a la elite de la lucha libre extrema en el mundo.
Así, bueno, también por ahí está Violento Jack, Aeroboy también,
con Aeroboy he tenido enfrentamientos muy, muy fuertes y he tenido una rivalidad también muy intensa en diversas partes del país. Incluso en Zona 23 ya tuvimos la oportunidad de disputar el campeonato que ellos tienen de lucha extrema. Y es una de las rivalidades que también, ojalá y en un futuro me gustaría terminar en un duelo de apuestas de máscara con la seguridad en el terreno que él domina totalmente, como es la lucha hardcore. Sin embargo, también es cierto que él es un luchador muy técnico y él es de los luchadores que ha progresado de empezar en el terreno extremo a ir a la lucha más clásica, que lo hace de una manera muy padre y de mucha calidad. Me ha tocado enfrentarle también en ese estilo, y la verdad es a pesar de que es un luchador con lo cual tengo una rivalidad, también es cierto que es un luchador que admiro mucho porque se ha preparado muy bien en todos estos años.
Oye, Macabre, pero entonces has estado en más extremas, ¿no? Ah, bueno, ahorita, primero los saludos. Ahorita.
Sí, tengo aquí un saludo de Medina, pasando a saludar. Buenas noches, saludos a la máquina de la fotografía, saludos a Anthony, saludos a Medina. Subaisa.
Que te decía de toda la lucha extrema que haces, has ido frecuentemente a NGX, o sea, Monterrey, es una empresa extrema en Monterrey. Tú has ido como varias veces, ¿no? Allá también.
Que con NGX no me ha tocado trabajar. ¿Cómo me ha tocado trabajar con otras promotoras en Monterrey? Pero con NGX no me ha tocado trabajar. Es una de las empresas que ojalá en algún futuro se dé la oportunidad de trabajar con ellos. Pero no estoy seguro. Ojalá en un momento por allá Humberto se dé la oportunidad de trabajar con ellos.
Ahora Macabro, yo te pregunto, te voy a preguntar y me voy bien atrás. Si ahora mismo en tu punto de tu carrera tuvieses la oportunidad de enfrentarte a una gran leyenda que ya no esté con nosotros, ¿a quién sería y por qué?
Hay dos luchadores. Uno sería el Santo, que era mi ídolo. Me hubiera gustado enfrentarme al Santo. Creo que el carisma que tenía el Santo impone. A mí me impone mucho el carisma de los luchadores y es algo que aprecio mucho los personajes que tienen ese carisma y que saben llevar a la gente, y creo que sería uno de los luchadores que para mí me impondría al momento de estar en el Santo. Y otro, me hubiera encantado luchar, lo tuve como compañero en mi oficina, pero me hubiera encantado luchar en contra de él en un mano a mano, sería con el Dani, porque para mí es uno de los luchadores más técnicos que ha tenido México, que era muy inteligente a la hora de luchar, con mucho carisma, pero era un luchador muy técnico y a mí me hubiera encantado enfrentarlo. Podría decir de Jerry Estrada, pero ya tuve la oportunidad de estar en la esquina con él y es una de las cosas que más ha sido significativa con mi vida. Pero si nos remontamos al pasado, con el Santo, con el Dandy, hubiera sido de las personas que me hubiera gustado enfrentar.
Muy bien. Como sé que eres rockero, cinco bandas, tus preferidas, cinco bandas.
Fácil, Slayer, para Slos. Es amor que a pesar de que no es totalmente metal, pero tiene raíces ahí en el metal. Venom y Sarcófago, son mis cinco bandas favoritas, de distintos géneros totalmente todas, pero son las que marcaron mi infancia y siguen marcando mi etapa como adulto, que las sigo escuchando casi todos los días.
Brujería como banda mexicana, ¿no te gusta?
Brujería me gusta, pero creo que pasar de ser una banda que sí era una banda en la cual hacía mucha crítica social desde que sus inicios, porque empezaron siendo quizás como un juego, pero empezaron a hacer una crítica social muy 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 padre en su disco de Raza Odiada y todavía en el feminismo, pero después ya se convirtieron como en un, ellos mismos se convirtieron en un chiste y abusaron de todo lo que estaban haciendo, y yo me quedo con la etapa hasta el brujerismo de que tenía, y me encanta, sigo escuchando eso.
Bueno, danos tus redes sociales para que bueno, los fanáticos, promotores puedan conseguirte.
Macabre, yo soy como Macabre, perdón, Macabre Blasphemy o Pedro Olvera en Facebook. En Instagram me pueden encontrar como Macabre. También en TikTok me pueden encontrar como Macabre. En Twitter también estoy como Macabre. Y ahí pueden enterarse de todo lo que acontece en mi vida como luchador. La cual les voy subiendo lo que son las próximas presentaciones, videos o fotografías de las luchas que me he presentado.
Todas las redes sociales bajo Macabre. Ahí está, Isabela.
Pues mira, antes que nada, darte las gracias, Macabre, por el tiempo de escuchar todo lo que has hecho en la lucha libre. De verdad, muchas gracias por aceptar esta entrevista y estar con nosotros en el programa. Pero espero que de pronto nos sigamos viendo, ¿vale? De verdad, muchas gracias. Yo estoy en Instagram como isa-mar1301. Ahí ando.
Mixi.
Bueno, muchas gracias y mucha suerte en este próximo enfrentamiento que ya nos has platicado un poquito de esa cabellera y toda la suerte. Y a mí me encuentran como Mixi Luchadora en Facebook. Un abrazo y un saludo a todos. Y siempre bueno, es un gusto hablar de lucha libre.
Drago, dame tus redes sociales, papá.
Bueno, antes que nada, saludos a todos los que se conectaron. Macabre, gracias por aceptar este ratito con nosotros. Y ahí me pueden conseguir en Facebook como Drago José o en Facebook, Twitter, Instagram y mi canal de YouTube como Lucha Libre Boricua.
Intomable.
Pues gracias al invitado. Hace unos meses, ¿no? Porque no tiene años. No tiene un año todavía, ¿verdad? Que estuvimos en Guadalajara.
No llega al año, no.
Bueno, traté en ese tiempo de agarrar una entrevista con el señor y pues el compa que le pedí ese favor, pues no, nunca me quiso conectar con ningún luchador, entonces Isabela lo logró esta vez y pues gracias por eso.
No, le agradezco mucho.
Estamos contentos
que
y...
Acabe con nosotros, ¿no? Gracias a él.
Bueno. Pero bueno. Son otros 20 pesos.
A mí me encuentran en Facebook como El Indomable Apolinar.
Ahí está. Bueno, muchas gracias, Macabre, por tu tiempo, por conocer un poco más sobre tu trayectoria. Finalmente, ¿cuántos años de profesional tienes ya como luchador?
El 17 de octubre voy a cumplir 31 años ya como luchador profesional.
31 años son bastante. Se dice fácil, pero no lo es. Así que hay muchos sacrificios y muchas lesiones.
Me recuerda todos los días en la mañana y cuando me voy a acostar. Todos los días me recuerda que ya tengo 31 años.
Queremos pastel.
Sí, con gusto.
Pasa factura, lo que te pasa factura.
Claro. Mucha factura.
Así mismo es, y mañana la campana suena el viernes 13, finalmente llega el viernes 13. Homenaje a la leyenda de la lucha libre, Jason el Terrible, ya está en Puerto Rico, así que mañana puede tomarte la foto, el autógrafo y recibir este homenaje a una de las máximas figuras ultraviolentas de la lucha libre de Puerto Rico para el mundo. Jason el Terrible va a estar mañana en este evento dedicado a Jason el Terrible.
Ahorita que apareció Jason, yo conocí a un Jason que lo habíamos conocido de Guadalajara. Venía él, la primera vez que yo lo vi como Macabre, la primera vez que lo vi como Macabre en la Arena Coliseo de Guadalajara, venía Jason el Terrible. Él estuvo en la cartelera. Fuera de las pocas presentaciones
que estuvo en AAA y en el
concierto. Es él estuvo la primera vez que lo vi como Macabre, él estuvo en el.
Así que para la gente acá en Puerto Rico, mañana se va a estar rindiendo homenaje a Jason Justo, va a estar Rey de la Lucha Libre acá en Puerto Rico, Chiqui Star, Rodrigo García, entre todas las superestrellas de la CWA. Así que la cita es mañana a partir de las 8 de la noche en la cancha, bajo techo Braulio Dueño en Bayamón. Homenaje a Jason el Terrible, viernes 13, se va a estar apoderando de Bayamón. Ahí varias imágenes de cuando estuvo allá en México haciendo su debut en la Arena México, ahí castigando al vampiro canadiense, una de las fotografías allá en la empresa en Japón, frente a la leyenda japonesa Hayabusa, y algunos de los encuentros que van a estar confeccionándose mañana. Por el campeonato de acción vibrante, Faust Howard se va a estar enfrentando a Wilfredo Links Rivera. Jeñito Maldonado se va a estar enfrentando a Super Georgie por el campeonato. Bueno, esto es una firma de contrato. No va a ser la lucha, pero mañana una firma de contrato entre el campeón de la CWA, Rodrigo García, frente a Chiqui Star. También va a haber una batalla campal por la Copa Jason el Terrible. Todos los luchadores del de elenco de la CWA van a estar presentes. Así que ya tienen la cita para mañana en la cancha Braulio Dueño, allá en Bayamón, para este evento de la CWA. Y el sábado, las superestrellas de la lucha libre, Dolly Dulucí, regresan allá al Coliseo José Buga Abreu de Isabela desde las 8 de la noche. El próximo evento de la New Professional Wrestling presenta su cuarto aniversario con el evento Génesis, domingo 22 de octubre este año, comenzando a las 6 de la tarde en la cancha Manuel Reyes en Barrio Paloma en Comerío. Tienen que estar bien pendientes a todo lo que está sucediendo la NPW. En los próximos días se va a estar dando más información en las redes sociales. Así que a mi pana Indomable Apolinar allá lo pueden buscar para este tipo de trabajo al 312-434-0322. Instalaciones de puertas de garaje las 24 horas. Así que, estimado gratis, comunícate con mi pana el Indomable Apolinar, que te va a dar el mejor precio allá en el área de Chicago, Indiana y todos los alrededores. Así que muchas gracias nuevamente a Macabre por su tiempo. A mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Antonio Piñero. Y también para más información en superluchas.com. Así que nos vemos mañana en el homenaje de Jason el Terrible, el sábado en WLC y la próxima semana con un invitado especial.
Muchas gracias.
Claro que sí. Gracias a todos.